escuchado tanta gente decir tantas veces que en la vida no hay que arriesgar, yendo siempre a los seguros como debe vivir uno, no estarás pensando en soñar. Yo te digo, mi hermano, está permitido equivocarnos. ¿Qué sentido tiene vivir con el temor a no decidir ser y ser lo que amamos por no intentarlo? No pienses tanto y siente más, es el secreto para avanzar.
Si se compara la existencia humana con un día, la infancia correspondería al amanecer. ¿Con qué clase de luz alumbramos a los niños?, dijo Daisaku Ikeda. Bienvenidos a Corazón Valiente, el poder de los valores. Bienvenidos a este momento de encuentro que compartimos cada semana con todos ustedes que están del otro lado. Y de este lado acá conmigo, que les estoy hablando, Silvia Pérez, con Nico Bonzo, mi productor, con la colaboración también de las productoras Irene Proust, Alejandro Segade y con nuestra querida operadora Laura Cristaldo. Así que acá estamos todos juntos. ¿Y cómo están mis queridas Joelitas y mis queridos amigos, seguidores infaltables de esta propuesta de Radio Nacional, la radio de todos? Gracias, la verdad que gracias una vez más y no me canso de agradecerles, porque creo sinceramente que son ustedes quienes construyen este espacio para sumarle a esta vida lo que más necesitamos todos, y que es esto que decimos siempre, que es estar en contacto verdadero de corazón a corazón. Y además ser valientes, sí. Ser valientes para sacar a relucir los valores que anidan ahí en nuestros corazones y que van a cambiar la historia de la humanidad. Y bueno, no creo que te pueda parecer exagerado, porque sabemos todos que necesitamos cambiar esta humanidad y esta historia que está yendo por lugares que nos hace sentir muy incómodos, por ser amable, ¿no? Porque nos hace sentir muy mal a veces. Así que necesitamos cambiarlo y necesitamos ser merecedores de este título de humanos, esta raza elevada, entre comillas, digo, ¿no?, que nos distingue del resto de todos los seres vivos. Creo que necesitamos que hacerle honor a esta humanidad que se nos ha otorgado. Así que acá estamos, como cada despertar del día viernes, te pido que te prepares justamente y que empieces a darte cuenta de este despertar que trae aparejado un poco de calma, ¿no? Un poquito más de silencio. Y ahí mismo es donde puedes empezar a escuchar tu corazón. Y puedes escucharte. Y puedes escucharnos. Y qué importante, ¿eh?, que es escucharnos. Empezando por uno mismo, como decía recién. Descubrir cómo estoy, qué necesito, qué quiero, hacia dónde quiero ir. Escuchar el latir del corazón, que es el latir del despertar. Y es el latir que nos hace estar vivos. Así que bueno, ya estamos conectados con todos los corazones de la República Argentina, con todas las emisoras del país de Radio Nacional y con todo el resto del mundo que nos escucha, con México, Venezuela, Paraguay, California, España, Australia. Bueno, no voy a poder nombrar a todos, quiero nombrar a Osvaldo, que siempre nos escribe de Mar del Plata. Bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy quiero que podamos reflexionar sobre una noticia que se dio a conocer hace muy poco, que está relacionado a lo que considero primordial en la transformación del mundo, y estoy hablando de la educación, que creo que siempre, en definitiva, en este programa hablamos de la educación o reflexionamos, ¿no?, a través de la pregunta, la indagación. He mencionado varias veces la importancia que tiene para mí complementar la educación en valores con la educación académica. Y hoy estamos parados frente a una propuesta de reforma educacional para colegios secundarios que parecería estar al menos reconociendo la necesidad de tener un proyecto educativo diferente. Y eso para mí es mucho, muchísimo. Y no estoy acá para juzgar, ninguno de todos nosotros, no sabemos si va a resultar o no, pero me parece que es una gran noticia que se esté planteando un cambio, ¿no?, un proyecto. Es un despertar. Entonces, por eso lo quiero traer acá a colación, y quiero que nos preguntemos qué personas queremos que sean nuestros niños, ¿no?, los niños del mundo, los jóvenes. ¿En qué queremos que se transformen desde el momento que entran a una escuela o están en sus hogares criándose hasta el momento que salen a integrarse a la sociedad y a valerse por sí mismos? ¿En qué debemos convertirnos con la educación? ¿En qué clase de personas queremos convertirnos o queremos que sean los niños y los jóvenes de hoy que serán quienes harán el futuro. Así que, como siempre, te voy a pedir que me escribas y que me comentes qué te surge con esta pregunta, con esta reflexión, porque aprender a través de la indagación y de las preguntas me parece que es la mejor manera de concientizar que la sabiduría también está ahí dentro nuestro, ¿no? Hay un montón de libros que nos dan información, pero ahí adentro podemos encontrar muchas respuestas. Escribime a @silviaperezoca, @nacionalAM870, o también me podés seguir en mi fanpage, que es Silvia Pérez Sitio Oficial, o en mi Facebook, que es Silvia Pérez, entre paréntesis, SAISIL. Gracias a todos por los mensajes que nos mandan. Ya volvemos con Corazón Valiente. For all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you make come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best it was in me. Lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith as you believe.
Cada comienzo del viernes, personalidades del cine, teatro, deportes, política, te cuentan sus propósitos, sus ideales, sus valores. Corazón Valiente.
Y hablábamos hoy acerca de la importancia de la educación, como lo hemos hecho en varias oportunidades, de cuidar a estos niños y jóvenes que van a ser el futuro. Y hablaba de una reforma que el gobierno de la ciudad está impulsando para preparar a los niños de secundario, y para eso estamos en línea con Andrea Brusso, subsecretaria de Coordinación Pedagógica Equidad Educativa. ¿Cómo estás, Andrea? Gracias por atenderme.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Silvia. ¿Cómo va? Bueno, estamos acá frente a esto y hablaba que para mí es una gran noticia, más allá de todo lo que falte hacer y de la preparación, que se esté considerando un proyecto, ¿no?, real, que salga a la luz un proyecto real después de tanto ruido y tantas cosas que no tenían que ver con un proyecto real. ¿Cuál es el objetivo de estas reformas que están proponiendo?
A ver, nosotros también estamos muy contentos y muy orgullosos de porque estamos convencidos de que había que encarar esta reforma de la escuela secundaria, que presenta un gran desafío, que es formar a estudiantes como ciudadanos digitales, como ciudadanos plenos, donde los chicos puedan tener las herramientas para desenvolverse en la sociedad presente y del futuro. Uh-huh. Entonces, lo que nos preguntamos es si la apropiación solamente de contenidos le daba estas herramientas Y obviamente que no, necesitamos enfocarnos también y mucho en el desarrollo de las capacidades, que los chicos puedan aprender a ser y aprender a hacer, ¿no? Y entonces todo esto tiene que estar mediado por las nuevas tecnologías, porque si no también estamos dejando atrás a los chicos y no le estamos dando las herramientas suficientes.
Sin duda.
Siempre digo que los chicos que están ahora empezando primer grado van a terminar la educación obligatoria en el 2030, Silvia.
Claro.
O sea, cuando uno piensa en una sociedad del 2030, dice, ¿cómo será esta sociedad?
Claro, no, es difícil de imaginar.
¿Cómo me voy a formar?
Claro.
¿No? ¿Y para qué empleos, no? ¿O para qué carreras?
Claro.
O sea, ¿qué va a seguir? Entonces, seguramente por eso nos tenemos que enfocar tanto también en este desarrollo de capacidades de los chicos, que tengan capacidad de adaptación, porque el mundo realmente vamos a estar sujetos, y ya estamos sujetos a cambios continuos, muy vertiginosos, ¿no? Y si a los chicos realmente no los formamos para que se puedan adaptar a distintas situaciones, también lo estamos haciendo bien nuestra tarea.
Claro, bueno, porque si es así el paso de la vida, ¿no? La transformación y la evolución constante, o sea que también las reformas irán acompañando ese proceso y se irán modificando.
Si no, totalmente, esto no se puede pensar como, ay, bueno, pensamos una reforma ahora y va a durar determinada cantidad
claro.
de años.
No,
esto va a ser en continua evolución, las reformas donde nos tenemos que ir realmente adaptando también a estos cambios que nos impone la sociedad, ¿no?
Sí. ¿Qué se plantea, Andrea, en cuanto a las reformas, la abundancia o el exceso, en algunos casos, de tantos estímulos que hay y de información que reciben los niños, que recibimos todos? Es decir, ¿cómo se paran frente a esto?
Totalmente. Nosotros decimos que los chicos tienen que estar alfabetizados digitalmente y también alfabetizados informacionalmente. Nosotros decimos que por eso tienen que desarrollar un pensamiento crítico, o sea, porque justamente están expuestos a tanta sobreabundancia de información y de estímulos,
sí.
que si ellos no pueden realmente poder ver cuál es la información que es pertinente, que es la necesaria, si no pueden reflexionar sobre esto, si no pueden criticar esto y realmente tener un pensamiento autónomo, y si no pueden explorar, descubrir ellos por sí mismos, guiados siempre por un docente, también no estamos haciendo bien
claro.
la tarea, porque no los estamos formando. Y por eso también es tan importante. Nosotros no va a haber más las materias sueltas como las conocemos, ¿no? Que matemática es un compartimento estanco de geometría y después de historia, y si no están integradas en áreas de conocimiento,
claro.
¿no? Uh-huh. Esos conceptos troncales puedan estar también entramados y poder dar, no sé, desde la educación física a biología.
Sí,
Yo siempre digo, ¿por qué explicamos a San Martín cruzó los Andes y San Martín por un lado y los Andes por el otro?
Claro.
¿No? Sí.
Cuando tenemos historia y geografía ahí unidos y muchas más cosas. Quizás.
Pero mira, hoy fui a una escuela a la mañana que me ha avisado la directora que habían hecho un concurso a los chicos y había una entrega de premios de los que habían ganado si podía ir porque había sido un lindo trabajo. Uh-huh. Y me encuentro con una profesora de física, de química y de arte, ¿no?
Uh-huh.
Y vos decís, física, química y arte. Uh-huh. Hicieron un proyecto de fotografía con los chicos de lo que estaban investigando los chicos y explorando con los microscopios.
Claro.
Entonces, los chicos tuvieron que ir viendo distintas sustancias, qué agregaban, qué ponían, qué le pasaba, ¿no? Para lograr el efecto que querían lograr en esa fotografía.
Uh-huh.
Para esto, no sabes, los conceptos de química y de física que tuvieron que desarrollar los chicos, o sea, que tuvieron que transitar esos contenidos
claro.
para lograr, y después de arte. Entonces,
sí.
esto fue una planificación de los docentes en conjunto, muy seria, muy profesional, ¿no? Y donde los chicos solos iban descubriendo, iban transitando. Pero cuando uno dice solos, es siempre guiado por el docente.
Sí, sin duda.
Que ellos
Paralelamente, igual, perdóname que interrumpa, además de integrar estas materias, hay algo que para mí es fundamental y que es de lo que se trata el programa, quería compartir con vos, que están los valores en juego mientras desarrollan todas estas actividades, que es lo que forma a estos jóvenes y a los niños, ¿no? Es decir, y bueno, yo vengo de estudiar un programa de educación que complementa la educación en valores con la educación académica, por eso me parece tan interesante que por fin haya un tipo de propuesta donde esté integrando todo lo que vos estás contando junto con lo que sucede en un grupo que está trabajando y que tienen que ser solidarios, cooperar, respetarse, bueno, muy...
Totalmente, y poder tener metas en común y poder planificar juntos, que va a significar justamente eso, respetar la opinión de otro que puede estar diciendo cosas diferentes a mí y poder ver los tiempos de cada uno y también respetarlos. Y yo siempre digo que en la escuela no solamente se enseña lengua y matemáticas, se enseñan valores, normas, hábitos, ¿no? Y tenemos que ver el desarrollo de habilidades como la comunicación, como este análisis de la información que tenemos que hacer, como justamente la responsabilidad personal y social que tenemos. Y entonces estos trabajos colaborativos tienen que llevar a desarrollar estas habilidades.
Sí, pues en definitiva buscamos...
ciudadanos,
claro, y además está formando el carácter de la persona, que es lo que va a determinar después sus acciones, ¿no?, en la sociedad.
Totalmente,
y,
totalmente.
Escuché que habías hablado de huertas verticales que habían hecho algunos alumnos.
Sí, eso es otro tipo de proyectos que hacen los chicos y que son increíbles porque parten de la realidad de ellos, parten de necesidades de ellos, chicos, donde dicen, yo no tengo un espacio en mi casa para tener una huerta. Entonces armaron huertas verticales.
¿Se les ocurrió a ellos?
Se les ocurrió a ellos. Y aparte te cuento una que es buenísima también. Los chicos armaron un proyecto para la base Marambio, para que en la Antártida puedan tener verdura fresca todo
mira,
el tiempo.
Mira, increíble.
Y están hablando todo el tiempo con la Antártida, ¿no? Y ahí están, imagínate, están integrando conceptos desde geografía por todo lo que tiene que ver con el clima,
claro,
etcétera. El tema de física y química también, porque están viendo nutrientes, están viendo cómo hacer para que no se congelen, ¿no? Bueno,
claro,
y después
claro,
están integrando todo lo que es comunicación y expresión, porque están en continua comunicación de cómo esto lo tengo que preguntar, lo van a entender este desarrollo.
Claro.
Entonces, imagínate si esto lo hubieran estudiado todo por separado.
No,
esto
no
es motivante.
Claro.
Una escuela tiene que ser inclusiva porque es motivante, porque es provocadora, porque desafía a los chicos.
Claro, y
porque
despierta, parte
de una
claro,
realidad y no de conceptos abstractos. O sea, los chicos están entendiendo para qué están estudiando lo que están estudiando y porque les sirve. Ah, entonces, ¿qué mejor que eso?
Decime, y esta esta decisión para proponer esta reforma, ¿ha estado consensuada con los docentes, con los padres, con quiénes? Es decir, ¿cómo se llega?
Mira, yo te cuento, nosotros venimos trabajando desde el año pasado con los directores de las áreas de secundaria, con los asesores técnicos de los directores de las áreas de secundaria, con los supervisores escolares que tienen a su cargo varias escuelas, con directores, con asesores pedagógicos, con los especialistas del ministerio, del área de planeamiento, de currícula. Estuvimos trabajando con muchos y ahora hay 9 comisiones de trabajo que están trabajando arduamente en los distintos temas, y aparte, como realmente estas comisiones son muy muy numerosas también y todos queremos que participen y escuchar las voces, le pedimos a todos los directores de secundaria que ante los diversos temas que se están trabajando, como este puente de la primaria secundaria, como el tema de las áreas de conocimiento, como el tema de todo lo que es la curaduría de contenidos digitales, le pedimos que cada rector de secundaria nos traigan los aportes, las sugerencias, las dudas que tiene cada escuela para poder incorporar sus aportes a las comisiones de trabajo y que sean tenidas en cuenta.
¿Y qué respuesta encontraste de parte de los directores cuando les proponen esto?
Mira, algunos directores, como todos, ¿no? Algunos directores tienen un camino tan transitado, sí, por suerte, y estamos orgullosos, que te dicen, claro, pero sí, esto está bien, y te es más, te alejan el arco, como digo yo, ¿no? O sea, ellos piden más todavía.
Claro.
Hay otros directores que te dicen, vamos a necesitar acompañamiento y capacitación para esto, y es lo que también tenemos pensado, ¿no?
Okay.
Y por
claro,
eso hay un cronograma de implementación. Por eso nos implementa en todas las escuelas el año que viene, porque hay que ponerle mucho cuerpo en la capacitación y que sea una capacitación continua,
claro,
o sea, capacitación en servicio, capacitación que estemos ahí acompañando a los docentes y a los estudiantes en esta transformación metodológica.
¿Qué lugar le dan a los padres en este plan, en esta reforma?
Mira, nosotros ahora nos estamos reuniendo con los centros de estudiantes y la semana que viene empezamos a reunirnos con las cooperadoras de padres.
Bueno.
Para que estén informados y para contarles y para sacarles las dudas. O sea, abrimos todos los canales de diálogo posibles y los que hagan falta para que esto se conozca, entiendan la trascendencia que tiene, que va a tener para sus hijos esta secundaria.
Sí,
y aparte porque ellos son los primeros educadores.
Exacto,
¿no?
Bueno, por eso te lo preguntaba, porque me parece que además justamente en la edad de la secundaria, es decir, es cuando a lo mejor está más frágil el vínculo con los padres, y es decir, como bien decís, ¿no? Siempre creo que sabemos que los padres son los primeros educadores, ¿cierto? Sería bueno que entren y participen también en todo esto. Porque...
Totalmente, porque quiero decir, ellos no acompañan, también se complica más. Entonces,
claro,
tenemos que estar todos. Sí, sí, totalmente. En este cronograma que tenemos de los distintos canales de participación y de comunicación, obviamente está la familia. Sí.
Y con respecto al cronograma que están planteando, se habla de un vínculo con salida laboral en el último año de estudio, ¿cierto?
Sí, lo que en sí, viste que de repente se hablaba que los chicos iban a trabajar, y eso es que los chicos tengan prácticas educativas, que puedan aplicar lo que están aprendiendo en otros espacios que no sea la escuela. Entonces...
Parece dificilísimo ese planteo, me parece que sería muy rico, pero digo, no debe ser fácil, ¿no?, poder incluirlos.
Mira, nosotros ya lo estamos experimentando con las escuelas técnicas. Y hoy justamente una escuela de comercio que estuve trabajando hasta recién con docentes, con preceptores, con asesores pedagógicos, ellos tienen una orientación en economía y me cuentan que de su quinto año, 20 de los chicos ya hacen prácticas en grandes empresas, donde tienen tutores de práctica y donde desde la escuela también tiene un tutor. Un chico, ahí cuando va a aplicar lo que está aprendiendo, no va a ver y nada más, ¿no? Va justamente a seguir profundizando su aprendizaje.
¿Y dónde lo están haciendo?
Las empresas, no sé si tengo la autorización de las empresas para decirlo.
Está bien.
Entonces, por eso...
No, porque hay que tener...
Respetuosa.
No, eso está bien, igual no es necesario. Lo que sí me preguntaba, sí, si que las empresas tienen que tener una buena predisposición también para este cambio, ¿no?, y para estas reformas.
Sí, 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 pero ¿sabes qué? Hasta ahora realmente tuvimos muy buena recepción siempre, o de tanto de grandes empresas como de empresas pequeñas. Realmente no hemos tenido. Me parece que sí, como Ministerio de Educación tenemos que hacer todos los enlaces institucionales posibles para que esto se pueda dar. Hay muchas automotrices también que reciben a los alumnos de las escuelas técnicas y realmente, es más, ellos nos solicitan a nosotros esto, más que pero no como mano de obra barata, como dijeron, sino porque realmente descubren potenciales en los chicos y se maravillan. Yo estoy muy orgullosa de todos nuestros estudiantes.
Es muy bueno, sí, muy incentivante también. Decime, ¿tienen algún modelo similar en algún otro país estas reformas que están tratando de implementar en otras partes del mundo?
Sí, mira, hay distintos modelos en el mundo que han implementado algunas facetas de esta reforma. Lo que yo quiero decir es que esta reforma surge para y por los estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires. No es una reforma que es de un modelo de afuera y que la implantamos y la queremos implantar en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Esta es una reforma pensada por especialistas, por directores, por supervisores, por uh-huh. gente que transita las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires pensando en el estudiante de la Ciudad de Buenos Aires.
Okay.
Esto es importante. Sí. Y las buenas prácticas aisladas que a veces están en escuelas maravillosas que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, sí, sí.
Obviamente que uno siempre está mirando para ayornarse y para estar a la altura y para traer ideas nuevas desde el sistema alemán, desde Finlandia, desde Colombia, desde escuelas de Perú, o sea, uno ve un abanico desde escuelas, muchas escuelas de los jesuitas, uh-huh. de los modelos jesuitas,
sí.
Uno siempre se está mirando y está aprendiendo también, ¿no?
Sí,
porque en este constante cambio nosotros
exacto.
también tenemos que ir ayornándonos. Pero lo importante es que este es un modelo y una reforma pensada por especialistas nuestros y sobre todo por directores y por la gente que está en las escuelas también.
Claro, desde
que
nosotros.
Tienen muchísimo para dar.
¿Y qué queremos para nuestros niños, para nuestros jóvenes, Andrea?
Mira, yo quiero para nuestros jóvenes que realmente que puedan desarrollar todo el potencial que tienen en esta sociedad y que realmente puedan crecer profesionalmente y humanamente, que la calidad no solamente sea académica, sino humana, y queremos que haberles brindado todas las herramientas para que lo puedan hacer.
Bueno, coincido, me parece bien. Y antes de terminar esta nota, que te agradezco mucho, no puedo dejar de preguntarte tu opinión acerca de lo que sucede en las escuelas con la desaparición de Maldonado.
Mira, es un tema muy difícil porque realmente a todos nos conmueve y nos preocupa y nos pone en realmente mal lo que ha pasado.
Sí.
Ahora, cuando esto se utiliza políticamente es muy complicado. Nosotros no avalamos, hay cuadernillos que se han distribuido hasta en los jardines de infantes y que realmente cuando las cuestiones tan sensibles, donde tenemos que justamente ser tan respetuosos,
uh-huh.
Se mezclan, es muy difícil. Realmente nosotros desde el ministerio, los chicos tienen espacios de reflexión y tienen hasta desde el diseño curricular para poder reflexionar sobre los derechos humanos. O sea, esto está presente siempre en las escuelas, siempre.
Sí.
No solamente si desaparece una persona.
Claro.
¿Verdad? Que es un hecho terrible, sí, estamos absolutamente de acuerdo. Es terrible.
Sin duda, igual es, sí, eso no se cuestiona.
Pero
nunca.
También merece justamente el respeto y no mezclarlo y no utilizarlo esto políticamente.
Bueno, yo voy a terminar la nota diciéndote que realmente me alegro mucho de que haya un proyecto, de que haya reformas y que se estén pensando en los niños, en los jóvenes y en las personas, que es lo que más se necesita para poder transformar este mundo. Así que estamos hablando con Andrea Brusso, subsecretaria de Coordinación Pedagógica, Equidad Educativa. Te agradezco muchísimo por tus palabras y por esta nota.
No, muchísimas gracias a vos. Hasta luego.
Chao.
Corazón Valiente, el poder de los valores, con Silvia Pérez, por la radio de todos. Corazón Valiente te invita a practicar los valores humanos para abrir las puertas de una buena comunicación.
Acá seguimos en Corazón Valiente, el poder de los valores, reflexionando en este programa acerca de la importancia de la educación, la importancia de preguntarnos qué clase de personas queremos que sean los niños, los jóvenes de hoy. Y para eso estamos en línea con un gran actor, con una gran trayectoria, pero que en este caso lo estamos convocando para hablar de un tema muy importante y muy delicado, que es la atención y el cuidado de los derechos que tienen los niños, de todos los niños, a tener una familia. Estamos en línea con Diego Reinhold. Hola, Diego, ¿cómo estás? Gracias por atenderme.
Gracias, ¿cómo estás? Bien.
Ay, no te estoy escuchando. A ver, espérame un segundito.
¿Me escuchás ahí, hola?
Ahí está. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, sí, gracias. ¿Cómo andás?
Muy bien, gracias, por atenderme. Y decir, este tema, acá en Corazón Valiente, hablamos de la importancia de poner en práctica los valores y de contactarnos de verdad, ¿no?, de corazón a corazón. Y bueno, me enteré que formás parte de esta asociación civil que se llama Concepto Sencillo, ¿cierto?
Sí.
Y me gustaría que nos cuentes un poquito qué es y cómo llega a vos esto.
Bueno, es una asociación civil, ahora debería, ¿no?, ONG, que trabaja en la restitución de derechos en general, y de los niños en particular. También debemos trabajar con adolescencia, tenemos distintos proyectos en marcha, algunos de abuso, sobre abuso, digamos, en todo el país, y en particular tenemos un hogar abierto ya hace más de un año y tres meses.
¿Una casa tienen?
12. ¿Eh?
¿Tienen?
Una casa, sí.
Ajá.
Y ahí tenemos 12 bebés.
¿12 bebés?
Y yo tengo un gato. Sí, 12 bebés.
¿Bebés? ¿De cuánto estamos hablando? ¿En meses?
Sí, claro, los más grandes tienen 4 y los más chicos tienen...
Sí, no importa, son bebés, está bien.
Semanas.
Y, wow, ¿cómo llega esto a vos? ¿Por qué estás en esto? Digo, ¿te buscaron? ¿Vos te metiste en esto? ¿Cómo fue que sucedió?
Son dos cosas. Yo hace mucho que vengo buscando un lugar donde trabajar solidariamente, haciendo donaciones particulares y... juntándome, en su momento trabajaba con Manu Lozano, después me contactaron estas chicas, era una de las productoras de una obra, entonces ahí empecé a recorrer hogares con ella, que ella trabajaba en hogares, y de alguna manera siempre tuve la idea de, incluso hasta alguna vez fantaseé en tener una casa con gente que no tenga donde vivir, ¿viste? Como
sí.
poder comprarle una casa a la gente. Bueno, logré esto por ahora y...
Bueno, sí, que no es poco.
Es un montón, la verdad que está bueno, está lindo.
Sí, además también poco se sabe, decir, qué pasa, ¿no?, con todos estos bebés que no tienen un hogar, ¿no? Y cuando lo importante es que es tener un lugar donde criar y donde haya afecto. ¿Quiénes cuidan a estos bebés, Diego?
En el hogar hay más o menos 20 empleados. Y además de los empleados están los voluntarios. Toda gente capacitada. Tenemos gente de día y noche. Y además de eso hay, bueno... psicopedagogo, psicólogo, estimuladores tempranos,
asistencia médica tienen también,
gente de estado, pediatras, y todo lo otro, ¿no? Cocinero, la limpieza, directores, jefe de operadores, abogado y contador.
¿Cómo se sostienen? ¿Tienen subsidio del gobierno de la ciudad? Es decir, que no debe, no sé si...
Nosotros básicamente nos sostenemos con aportes de la gente que apadrina, ¿no?, de alguna forma el hogar, porque se asocia a nosotros a través de la página, que se llama Conceptos Sencillos.
Conceptos Sencillos.
O sea, www.conceptossencillos.com.ar. Ahí hay un botón de donar y la gente se puede hacer socia poniendo 50 pesos por mes, ponele con la tarjeta de crédito que te lo debita automáticamente.
Lo que quieran pueden donar. O sea, no hay
ninguna... Después, lo que quieran, pueden donar lo que quieran.
Sí.
Y nosotros además hacemos funciones a beneficio. Ahora vamos a hacer una el 10 de octubre con Moldavsky, Fermetilli, Galia Guzmán y Radagast. Uh-huh. Vamos a estar en Siganush. Uh-huh. Y con eso nosotros la verdad que vamos haciendo lo que podemos, ¿no? Y después hacemos piezas mexicanas y rifas. Y bueno, sí, tenemos un convenio con Dirección de Niñez, sí, donde ellos nos dan, es una beca, nosotros decimos, por día, por chico, que no, y alimentos, digamos, pero en verdad que no nos alcanza. Si nosotros no hacemos nuestro laburo para financiarnos, sí, no lo podríamos sostener realmente. Estamos mucha plata abajo, 50, 60 lucas abajo todos los meses, hay que salir a buscar.
¿Esa casa se alquila, Diego?
No. La casa nos la dio el Estado.
Ah, bueno, sí. Algo por lo menos como para no tener que preocuparse, pero después los empleados hay que pagarles también, más allá de que haya voluntarios, ¿cierto?
Absolutamente, y como encima nosotros estamos, nuestra vejez en la restitución de derechos, somos muy férreos con el tema de que cobren y que cobren bien y que cobren el aguinaldo.
Claro,
y que
claro. Todo como y sí, porque si no como sería contradictorio con lo que estamos proponiendo para los niños, ¿no?
O sea, claro, y a veces nos encerramos y estamos llegamos a cuellos de botella muy importantes. Pues imagínate que
claro, pues
no es un negocio esto, ¿no?
No, bueno, y con lo difícil que cuesta todo vivir en este momento, imagínate mantener esta familia, ¿no? Porque de alguna manera es una familia lo que están formando.
Sí.
¿Y cómo sigue el proceso de estos bebés que entran a la casa, que los están cuidando, que los están criando, que les están dando todo lo que necesitan,
bueno,
para
los
crecer?
Los chicos están en tránsito y van, algunos van, digamos, lo va determinando el trabajo y digamos la tutela del juez. Entonces se trabaja con el juzgado todo el tiempo, se levantando informes, yendo al juzgado, volviendo, yendo a vinculaciones internas, externas, se va vinculando con familiares o si los tiene. O sea, cada caso en particular lleva un tiempo importante y una sutileza importante de movimientos que se van haciendo, de estrategias que uno va planteando, pero que además uno lo plantea uno, no puede decir lo que uno le parece en un informe, la decisión la toma un juez y uno tiene que tratar.
Sí, pero el objetivo, digamos, es que restituirlos a una familia, si pueden, a sus propias familias, o si no, a otras familias, para que puedan tener un lugar y para que puedan desarrollarse y después integrarse a la sociedad.
Claro, estamos no es sencillo.
No, pero ¿qué va a ser sencillo?
Hay chicos que no tienen ni siquiera esa posibilidad, hay chicos que quedan en un limbo. Y son chicos que no sé cuánto tiempo va a llevar hasta que puedan ser dados en opción o que se determine una resolución. Pueden pasar años sin una resolución clara por cuestiones en particular. A veces tienen con la historia muy entreverada.
Y mientras tanto mientras tienen todas esas complicaciones que donde no se puede resolver, tienen la posibilidad de seguir estando ahí en el hogar.
Claro, sí, mientras tanto están en el hogar, sí.
O sea, siempre.
Y en el hogar están lo más bien, la verdad, en el hogar están re bien.
Claro,
están
claro.
Re bien, son felices. La verdad, los chicos ahí están felices. Es duro cuando recién entran, porque es durísimo para ellos, ¿no? El fracaso.
Uh-huh.
De terminar en un lugar así, pero
sí.
Después se dan cuenta de que no es tan así, que ahí adentro es nylo. Y se tienen una vida mucho más tranquila de la que
claro,
vivían.
Claro, bueno, pero
estoy hablando en líneas generales.
Por supuesto, y además debe haber casos muy específicos que no podemos nombrar acá todos.
Sí,
pero
además tenés dolencias y afecciones psíquicas.
Claro. Difíciles de contener, de reparar, de sostener, de poder acompañar, de todo eso. Que me imagino que debe ser muy difícil. ¿Y cómo te toca esta experiencia? Si de estar ahí con los chicos, ¿vas con frecuencia?
Sí. Y bueno, no lo puedo creer. Es como yo estoy como sorprendido de lo que armé, ¿no? De lo que fuimos armando, de dónde estoy ahora.
Claro, si mirás como te das vuelta y te mirás eso, te sorprende.
Claro. Pero
Pero el corazón, claro, me imagino que debe estar, claro, el corazón inmenso, ¿no?
Sí, sí, es hermoso. Era ir y llevarlo, sacarlos al teatro, sacarlos a pasear, una alegría constante.
Construir familia, ¿no? Y vínculos.
La cuestión es, hay cosas que hay que trabajar, en realidad estamos con el tema de humedad, por ejemplo, muy importante, estamos todos con el prendido fuego con eso, hay que trabajar también, ¿no? hay que darle mucha bola también. Pero bueno, tenemos reuniones de comisión constantes, somos varios, en la ONG somos 5 o 6 personas, así que, bueno, nos vamos repartiendo las tareas, y
qué sé yo. ¿Y qué necesitas? No, me imagino además que debe haber pasado algo desde el antes de estar involucrado en todo esto y ahora, ¿no? Porque si esto te toca el corazón de una manera que capaz que es difícil de expresarlo con palabras. Que pienso que es un poco lo que te está pasando y lo entiendo. Lo entiendo y además lo siento. Bueno, yo desde mí te ofrezco... Yo tengo un espectáculo para chicos, o sea, todo lo que pueda colaborar desde mi parte artística. Y bueno, iré a ver el hogar. ¿Dónde está la casa?
En Caballito.
En Caballito. ¿Querés dar la dirección para que si la gente quiere acercarse a hacer alguna donación?
No, no se puede dar la dirección.
No se puede. O sea, la página de Conceptos Sencillos es...
www.conceptosencillos.com.ar.
Bueno, buenísimo. Y bueno, y mientras tanto también estás trabajando en Como el Culo, ¿cierto?
Sí, hay muchas cosas más. La verdad que mi vida de artista sigue funcionando lo más bien y nada, hay de todo. Pasa de todo, estoy contento.
Bueno, me alegro mucho y bueno, me alegro por que hayas compartido esto con nosotros y bueno, vamos a estar atentos a eso y si que necesitas o te sirve Radio Nacional para poder ayudar de alguna manera, acá estamos presentes. Gracias, Diego.
Gracias, Silvia, un saludo para todos.
Bueno, un beso, chao.
Adiós, chao.
Estás escuchando Corazón Valiente, el poder de los valores. Estás escuchando Nacional.
Y así llega el momento de despedirnos, se termina, pasa rápido, me dice Osvaldo de Mar del Plata siempre. Bueno, a mí me pasó rapidísimo. Bueno, me gustaría que te quede ahí en el corazón resonando esto que pregunto: ¿qué clase de personas queremos ser? ¿Qué clase de personas queremos que sean los niños y los jóvenes de hoy? Me parece un tema muy, muy lindo para preguntarnos y para preguntarnos cada vez que salimos a la calle, cada vez que hablamos con alguien, cada vez que escuchamos, si es que escuchamos, que es muy importante. Bueno, creo que es muy importante que aprendamos pensando en qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que necesitamos, haciéndonos preguntas, vamos a encontrar respuestas ahí dentro, como dije antes, así que eso me parece una metodología muy buena. Bueno, no quiero que te olvides de esto: si se compara la existencia humana con un día, la infancia correspondería al amanecer. ¿Con qué clase de luz alumbramos a los niños? Bueno, gracias a todas las Joelitas, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a Radio Nacional, la radio de todos en toda la República Argentina. Escríbanme, cuéntenme lo que piensan. Estoy acá siempre de este lado con mi corazón abierto para todos ustedes. Hasta la próxima semana. Thank you.
beso y cree en ti. Está en tus manos ser feliz. Todo es más si cree en ti.